El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con la mirada negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
There is snow falling today. Thick flakes falling into my face. Frosty winds make icy scenes around. Land in the grip of winter. Children playing on the streets, making snowmen.
Cómo suena el rock melódico, el heavy metal melódico, incluso en un villancico, como es el caso de la banda con la que abrimos hoy, primer programa del año 2013 para La Mirada Negra. Y este grupo que has escuchado, que estoy seguro que a pesar de que sea un villancico, te ha sonado de manera fantástica. Es una banda belga llamada Night Queen, que tampoco es que haya tenido, por lo menos por aquí, una gran repercusión, pero fijaros cómo se marcaron este villancico, que no sé si nos llegó el año pasado o hace un par de años. El caso es que tienen un trabajo posterior, después de este Christmas Wonderland, que es el que te hemos pinchado, y el último disco que ellos tienen es For Queen and Metal, el cual yo no he podido escuchar, pero la verdad que si os interesa, este grupo con el que hemos abierto el año 2013 es una banda belga llamada Night Queen. Bienvenido a una nueva edición de La Mirada Negra. Esperemos que te quedes con nosotros durante las dos próximas horas. Estamos en total directo en www.tntradiorock.com y en el 101.9 de la FM en Zopimpe y Ratia, en Luchana, Baracaldo, Vizcaya. Recibe un abrazo de este que te habla, los mejores deseos para el año 2013, para el año que acabamos de comenzar, y que los pasemos juntos, tú y yo, con la buena música. Seguro que no nos va a faltar. De hecho, fijaros con lo que abrimos, ¿eh? Si te ha gustado el villancico, espero que sí. De momento es lo que estamos haciendo en estas fechas, pues que nos lo tomamos también de una manera un poco especial y con deportividad, porque tampoco os creáis que yo soy una persona que de por sí valora esto de una manera súper especial, el hecho del cambio de un año a otro, el hecho de llegar a unas fechas como la Navidad, regalos para arriba, regalos para abajo, precios que se desorbitan por completo, consumismo al máximo. Bueno, tengo más críticas que halagos, desde luego, para estas fechas. Y en algún sentido incluso puedo decir que las sufro más que las disfruto. Pero bueno, hay que aceptar las cosas con deportividad, y nosotros estamos iniciando cada programa que nos pillan estas fechas del año con un villancico, sea más o menos clásico. Y ahora lo que estás escuchando, lo que vas a empezar a escuchar, de momento comienza suavecito. Ahí comienzas a escuchar ese susurro de una orquesta sinfónica. También es una obra muy, muy especial. Mira, muy ideal para las fechas precisamente que también estamos viviendo, en que se suele recordar mucho a esas personas que a lo largo del año nos han podido abandonar. Una de ellas es una figura inigualable para la historia del rock, como es John Lord. John Lord, bueno, no voy a extenderme tampoco mucho en lo que es su historia, porque con Deep Purple, pues lo que ha hecho en la música, entre otras historias, con Deep Purple fundamentalmente, creo que poco más se puede añadir a lo que ya vosotros mismos podéis saber. Sabéis que una de sus debilidades, y algo que Deep Purple fue una de las bandas pioneras en llevar a cabo, fue la fusión del rock con una orquesta sinfónica. Pues en el mes de septiembre, a título póstumo, se ofrecía este trabajo que el teclista dejó registrado poquito antes de morir. Ya lo había llevado al directo en más de una ocasión con Deep Purple y no quería dejarlo sin plasmar en estudio. Estamos hablando de ese Concerto for Group and Orchestra, que ahora se edita con ese título, con la colaboración de músicos como Cassie Alaska, Steve Balsamo, Will Pratt, Brett Morgan, Derin Vasilev, Bruce Dickinson, Steve Morse o Joey Bonamassa. Y lo que ha hecho es plasmarlo en un trabajo de estudio que, mira, para estas fechas puede ser sin duda un buen regalo. Nosotros te lo ofrecemos para comenzar, fusión de rock con música clásica como a John Lord le gustaba, homenajeándole y recordándole en estas fechas, y comenzando a poner las novedades de esta nueva edición de La Mirada Negra. Quédate con nosotros, un abrazo. Thank you. Bueno, los que son grandes no solamente lo son a lo largo de toda su vida, sino que posteriormente siguen siendo recordados durante mucho tiempo y dejándonos obras póstumas, como es el caso de esta que has escuchado, de John Lord. Este concierto for group and orchestra, editado el pasado mes de septiembre y que te lo hemos estrenado en este primer programa del año 2013 de La Mirada Negra. Por desgracia no es la única persona, claro está, cada uno en su vida particular habrá tenido gente que la ha dejado durante este periodo, no es que queramos ponernos nostálgicos, pero en el ámbito musical probablemente el abandono del mundo más sonado haya sido en John Lord, pero también por parte de bandas que a nosotros nos son más próximas, más cercanas, que son amigos nuestros que hemos tenido aquí en nuestros estudios, también tenemos que lamentar que hay gente que por desgracia nos deja. Vamos a dedicarle a Josu, quien fuera bajista de Eterna, este tema llamado Último Adiós. Y es que después de una larga enfermedad, el que fuera bajista hace unos cuantos años de esta banda, que actualmente no funciona, ojalá que algún día vuelvan a retomarlo porque creo que tenían temas muy buenos, decía adiós a este mundo el pasado día 28 de diciembre, después de una larga enfermedad, como os digo, de un tumor cerebral. Un recuerdo para él a través de uno de los temas que él registró y que él pudo tocar y el cual pudimos ver tocar en directo, este Último Adiós para Josu, quien fuera bajista de esta banda vizcaína, Eterna.
No volverás a ver mi sala de despertar, porque el día que mi vida se fue, no volverás a ver mi sala de despertar.
está una banda eterna que estuvo funcionando, no sé si fueron 3 o 4 años, desde 2004 hasta el 2007 más o menos, y que tuvimos la suerte de poder ver más de una vez en directo, que tuvimos la suerte de tener aquí en los estudios y que tuvimos también la suerte de tener en formato físico este único trabajo que nos dejaron, este Madre Tierra, en el cual, como os digo, creo que había buenas composiciones, tal vez faltaba sonido, pero sí que luego en directo demostraban que había muy muy buen material, que ojalá que algún día se pueda retomar, al igual que lo hemos hecho hoy nosotros, aunque sea por una causa que desde luego no nos agrada, como es recordar a un miembro que ha fallecido hace pocos días, pero ojalá que algún día podamos retomar estas canciones, podamos volver a ver al grupo. Por lo menos es un deseo que pido para el 2013, entre otros muchos, sería ese, que la banda se rehiciera, porque además creo que tenían muchísimo que decir. En concreto, de momento, nosotros lo que hacemos es recordarles para a su vez mandar un descanso en paz para Josu, el que fuera el bajista de esta banda vizcaína, que a una edad muy muy joven, por desgracia, víctima de una enfermedad como es el cáncer, nos dejaba. Así que un abrazo también para toda esa gente que está librando esa batalla a día de hoy. Ojalá que también otro deseo para el 2013 sea que por fin y definitivamente se cure. Ojalá que sea así. Vamos a continuar, vamos a meternos ya de lleno en harina con lo que es la entrevista. Los invitados en el día de hoy es una banda de Albacete llamada Cirujano Escocés, que nos presentan su tercer trabajo discográfico, Decagrama, un disco que suena fenomenal, con la producción de Alberto Seara, colaboraciones de Germán de Skun DF, colaboraciones también de Carlos Escobedo, un fantástico disco que te vamos a presentar en el día de hoy. Enseguida estamos hablando con ellos, de momento disfruta de la manera en la que se abre este pedazo de disco, este Decagrama.
¿Ves? Nos queda tanta vida por vivir, tantas promesas que hicimos ayer, tanta añoranza que dejar partir, tanta alegría que ver florecer. Fuiste y serás acierto en cada error que cometí, el sueño que se pierde al despertar, la ilusión en que siempre creí, mis ganas de sentir tu realidad. Sé que ahora eres parte de fuiste y serás a tiempo.
excelente banda, como podéis comprobar. Ellos son el cirujano escocés. Nos presentan este tercer trabajo discográfico llamado Decagrama. En 2006 se editaban el que era su debut, aunque el grupo llevaba funcionando ya un tiempo antes, nos habían dejado algún otro trabajo, alguna demo. En 2006 se editaban Método para Escapar, el que podemos considerar su primer disco propiamente dicho. 3 años después, en el 2009, editaban Croacia. Y con otro periodo entre medias de otros 3 años, nos han editado este trabajo que ya veis que suena fantásticamente bien con esa producción de Alberto Seara, que es un disco que tiene además muchas ideas, que no se centra simplemente en que puedas apreciar un cúmulo de influencias que todas las bandas pueden tener, sino que hay muchas ideas musicales, imaginación, originalidad, y puedes encontrar un universo completo, que al final es lo que yo creo que más se agradece cuando disfrutas de verdad un disco, ¿verdad? El hecho de que puedas abrir los brazos, puedas abrir tu mente y puedas apreciar un montón de detalles que te animan a darle una y mil escuchas. Eso es lo que ocurre con este trabajo discográfico. Vamos a hablar en los próximos minutos largo y tendido sobre él. Tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Muñoz Seto, guitarrista de esta banda albaceteña. Muy buenas. ¿Qué tal, José Antonio?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos?
Pues muy bien, y en primer lugar darte la enhorabuena a ti y a la banda, porque el disco me parece que es sensacional. Yo diría, nos llega mucho material, nos llega material de mucha calidad. El nivel, tengo que decir, que a pesar del poco reconocimiento que hay para el rock, está muy, muy alto. Pero entre todo ese nivel, uno de los trabajos que yo destacaría del 2012 es este. Así que enhorabuena.
Ah, pues nada, muchas gracias, me alegro.
Oye, perdóname que empiece la entrevista con una pregunta muy, muy típica. Cirujano escocés me pone en la nota promocional, ¿de dónde vendrá ese nombre? ¿Me lo puedes aclarar? Porque es que tengo la curiosidad.
Sí, mira, bueno, es la clásica pregunta de todas las entrevistas normalmente. Es tan sencillo como cuando empezó el grupo, estábamos buscando un nombre, intentando buscar un nombre original, y entonces estuve buscando en un libro de aprender a hipnotizar, a ver nombres raros, a ver si había alguno que no llamaba la atención o quedaba bien. Entonces, en la primera página vimos que un cirujano escocés inventó el hipnotismo, o lo descubrió, entonces nos quedamos con ese directamente, nos gustó.
La música tiene algo de hipnótico también, me gusta, también por el concepto que tú me comentas, también tenéis un tema que se llama hipnosis, y al final la música tiene ese algo, muchas veces inexplicable, que te atrae, ¿no? Podemos hablar un poquito también de ese hipnotismo.
Sí, sí, la verdad es que sí. Hombre, nosotros también intentamos... bueno, aparte de ser un grupo cañero, también intentamos tener nuestras partes lentas, partes suaves, partes rayantes, como lo llamamos nosotros, que metan a la gente un poquito en el disco y que tengan diferentes sensaciones con cada parte de cada canción.
Tocar un poquito también el subconsciente del oyente, ¿no? Muchas veces la música produce esas sensaciones que tampoco se pueden explicar. Por eso muchas veces yo cuando me pongo a criticar un disco digo, joder, ¿cómo decir, ¿no? ¿Cómo explicar lo que me produce una obra?
Sí, la verdad es que es complicado. Hay veces que escuchas sonidos, metes instrumentos, metes sintetizadores y cosas que suenan raras, pero que hacen a que cada uno se lo tome de una manera y le meta en un mundo diferente.
Bueno, como decimos, tenéis 2 obras previamente a este trabajo, a este Decagrama, que es con el cual yo os he conocido. Anteriormente, ya veníais funcionando desde el 99, ya decimos que habéis editado también anteriormente alguna demo, que además habéis participado como muchas bandas, ¿no?, en algún concurso y demás, como el Tobarrock, por ejemplo.
Sí.
Pero hay 2 trabajos previos que me gustaría que me dijeras la repercusión que tuvieron, tanto Método para Escapar como Croacia.
Bueno, Método para Escapar fue el primer disco que lo sacamos allá sobre el año 2006 más o menos. Y claro, al ser el primer disco me pegas un poco de pardillo, que se podría decir. O sea, que el disco funcionó más o menos bien. Lo que pasa es que hoy sacamos el disco y hicimos poquitos conciertos, hicimos 3 o 4 para presentarlo. Hicimos tocando solo por Madrid, Leganés y poquito más, tampoco hicimos demasiado. Entonces no le dimos el bombo que le teníamos que haber dado. Entonces con el segundo, con el de Croacia, con ese sí que hicimos una gira más extensa. Estuvimos tocando por todo el estado y lo movimos un poquito más, pero vamos, repercusión con el disco, que de verdad estamos empezando a notar un poquito de repercusión, que la gente responde más, es con este. Vamos, hasta que no hemos madurado musicalmente, que nosotros hemos ya con este, se puede decir que hemos madurado musicalmente.
Y es una intención de la banda, ha sido una intención de la banda el hecho de decir, vamos a dar ya ese salto que nos haga llegar a un público mayor y que nos dé a conocer.
Sí, claro, ya después de los 2 discos y lo que, como te he comentado, de tampoco tener demasiada repercusión, ya dijimos, tenemos que hacer algo. Entonces nos pusimos a investigar un poquito, éramos conocedores de Alberto Seara, de Sober, bueno, aparte de grandes fans de Sober, y entonces estuvimos investigando bien, conocíamos el estudio, tal, nos pusimos en contacto con ellos, le mandamos alguna canción de los discos viejos. Entonces enseguida Alberto Seara puso en contacto con nosotros y dijo que le gustaba mucho el proyecto y dijimos, es la manera de por lo menos intentar conseguir algo, de sacar un producto de mucha calidad. Y nos pusimos a trabajar duro durante un par de años y bueno, y ahí está el resultado.
¿Cambia mucho de Decagrama con respecto a lo que veníais ofreciendo en los anteriores trabajos?
Bueno, el estilo realmente el estilo realmente sigue siendo el mismo, tampoco hemos cambiado demasiado el estilo. Incluso quizás, yo me atrevería a decir que el Decagrama es un poquito menos cañero. Lo que pasa es que tiene más calidad musical. Pero yo creo que en general los grupos han sido nuestro estilo, o incluso a lo mejor muchos músicos les gusta la música muy cañera y luego se van evolucionando y van evolucionando hacia música más melódica. O sea, que yo creo que es un poquito normal, o por lo menos a mí como músico me ha pasado.
Bueno, pero yo creo que una seña de vuestra identidad sigue siendo también, aunque tú digas que aquí puede haber esa mayor, también hay más profundidad también en los temas, y eso puede dar a entender o te lleva a la memoria, a la cabeza, el hecho de que el grupo no sea tan fuerte, ¿no? Pero luego hay unas guitarras que son muy potentes, que yo creo que son seña de identidad propia de la banda, yo por lo menos así lo percibo.
Sí, hombre, sí. O sea, música, partes cañeras y riffs cañeros, eso seguimos metiendo. Pero más que nada, aquí en el Croacia era un poquitín más cañero todavía. Entonces, este disco lo hemos suavizado un poquito, quizás a lo mejor también para hacerlo. Tampoco mola mucho hacer la música comercial, pero para hacerlo un poquito más comercial y que la gente lo pueda escuchar, porque nosotros pensamos que nuestra música la puede escuchar desde la gente que le gusta el metal más cañero hasta que la gente que le gusta música más tranquila o pop.
Están ahí esas melodías, ¿no? Que además son señal de identidad mucho de esos estudios, ¿no? De los estudios Cube de Alberto Seara, que es esa mezcla de guitarras muy potentes, de bases muy potentes, pero luego esas voces que pueden llegar a recordar, claro, está el pop.
Sí, la verdad es que sí.
¿No teníais en mente un poquito, o miedo incluso, ¿no? De teniendo en cuenta lo que supone Sober a día de hoy, que hay una corriente de bandas que tienen esas señas de identidad que ha marcado mucho esa banda, que ha marcado mucho Sober, ¿no teníais incluso un poquito de miedo de que se os llegara a comparar demasiado con ellos?
Bueno, si te digo la verdad, sí que se nos ha comparado, o sea, se nos ha comparado con ellos. Vamos, es que es inevitable, el estilo incluso, ya no solo en este disco, sino en discos anteriores. O sea, que es normal. Lo que pasa es que luego, una vez que escuchas el disco, te das cuenta que tiene cosas parecidas, pero vamos, que realmente no es igual. O sea, nosotros, el estilo no es exactamente igual. Es muy parecido, pero exactamente igual no es. Nosotros metemos más sintetizadores, o sea, no es exactamente igual. Pero claro, parece que escuchas el disco y compararlo y te das cuenta que no es exactamente igual. Se da un aire, pero no es exactamente igual.
Musicalmente sois muchísimo más elaborados que Sober, vosotros, muchísimo más. Tienen muchos detalles este trabajo.
Sí, mira, cuando estábamos preparando el disco, dedicamos muchísimo tiempo. Ya teníamos, bueno, en total hicimos unas 30 canciones o así, de las cuales han salido estas 13. Entonces, dedicamos muchísimo tiempo a buscar arreglos, un pequeño detalle que se podría meter en alguna parte, o sea, pero muchísimo, una exageración de tiempo. Y aparte, a eso también ayudó Alberto Seara, que se da muy bien el tema de meter sintetizadores, meter arreglitos, cositas que hacen que tenga calidad un disco. O sea, como suelo decir yo, las cosas que se escuchan, cosas que solo se escuchan en los cascos.
Eso es, y cosas que aprecias. Es decir, este trabajo tiene una vida eterna, una vida que, por ejemplo, igual dentro de un año, fíjate lo que te digo, es de estos discos que, por mucho que lo escuches, todavía puedes apreciar algún detalle nuevo, y esos al final son los trabajos que perduran en el tiempo. Yo creo que este disco es de los que tiene esos detalles.
Sí, la verdad es que sí. Y llevo mucho tiempo, incluso te podría decir que hubo muchísimas cosas, arreglos, detalles y cosas que tuvimos que quitar. Porque hay veces que las canciones ya tienen lo que tienen que tener, entonces meterle más. O sea, pero vamos, que hubo un montón de cosas que tenemos que quitar, pero que cada vez que lo escuchas descubres una cosa nueva. O sea, que tiene una gran cantidad de arreglos y detalles.
A veces son los productores los que se empeñan en dejar las composiciones un poquito más limpias de todo eso que sobra. Yo por lo menos es la opinión que tengo a raíz de lo que yo conozco. Sois los músicos a los que os gusta muchas veces revisar un poquito más las cosas, y de hecho muchas veces hay trabajos que nos llegan que siempre tienen una versión de algún tema, que es la versión que aparece en el disco, y luego al final aparece una versión extendida. ¿Os ha pasado un poquito a vosotros eso con Alberto?
Sí, la verdad es que sí. Como te digo, también aparte, bueno, yo personalmente las guitarras y, bueno, todos en general, pues llevábamos una cantidad de cosas preparadas, pues se va a grabarlas y tal. Lo que pasa es que lo bueno que tiene Alberto es que sabe coger lo bueno de cada canción, y entonces una vez que la canción tiene lo suyo, aunque sea lo más simple y ya suena bien, ya la deja así. Vamos, pero que sí, que yo he notado también grabando el disco, y todos lo hemos notado, todos los del grupo, que se ha quedado la cosa mucho más simplificada de lo que pensábamos nosotros que iba a ser en un principio.
Hay muchos samples, como dices. Eso podría llevar a un sonido un poquito más artificial. Muchas veces se nota en muchos trabajos, ¿no? El hecho de que es algo, un producto un poquito más de fábrica, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sin embargo, yo en las canciones, a pesar de todo eso que crea ese aura especial en una banda como Cirujano Escocés, pero sigue siendo como muy fresco y muy natural.
Sí, sí, la verdad es que sí. La verdad es que hemos conseguido... lo que hemos metido de sintetizadores en canciones y partes que hemos metido, hemos conseguido que quede natural, que no quede muy artificial. Eso a base de escuchar muchísimos samples, escucharlo con la canción, darle vueltas, ver cuál encajaba perfectamente. Eso, y luego ya la mano de Alberto Seara para meter alguna cosilla que faltaba o cualquier cosa que se le ocurriera que pueda quedar bien, hace que haya quedado muy natural, la verdad.
Y luego la gente, que tampoco se haga películas raras en la cabeza, porque tampoco sois el típico grupo que, por ejemplo, pegaría con un DJ, ¿no?, en el escenario, por lo menos eso pienso yo.
Sí, sí, no, de hecho, nosotros no nos hemos planteado llevar DJ. De hecho, nosotros, bueno, llevamos, las bases las utilizamos, pero bueno, las bases las llevamos grabadas y nosotros tocamos las canciones por encima en los conciertos, pero vamos, que son pequeñas cosas, que no el hecho de plantear no llevar un DJ. De hecho, a lo mejor llevando un DJ se nos categoraría como con otro tipo de bandas, o sea que eso tampoco lo vemos tan que sea necesario.
Y además, lo que yo creo que hace una canción buena y original muchas veces es simplemente ya el esqueleto del tema. Luego, a partir de ahí, le puedes incluir lo que quieras, pero donde se plasma la originalidad, donde está la creatividad verdaderamente un tema, yo creo que está en esa construcción central, ¿no? A partir de ahí ya, sí, evidentemente el músico puede utilizar imaginación, añadir detalles, pero ahí es donde habéis dado también en el clavo, en el hecho que compositivamente hablando, estamos hablando de temas con estructuras muy buscadas y muy bien construidas.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, como te he comentado, nos hemos quedado con esos temas, pero es que hemos hecho 30, cogimos 30 para cogerlo junto con Alberto Seara, los que se han quedado. Y luego, aparte, cantidad de riffs y cosas que hemos sacado. Y muchas veces, a lo mejor, te complica mucho para hacer una cosa y el riff más sencillo y dos notas bien metidas, con eso sacas una canción perfecta. Vamos. Y eso lo hemos trabajado mucho.
¿En qué ha podido cambiar la forma de funcionar del grupo ahora que tenéis este trabajo, que habéis querido dar ese salto, que os puede llevar a una cuota más profesional, ¿no? Por lo menos, ya no hablo de profesional en el sentido de poder vivir de ello, que ojalá que fuera así, pero por desgracia muchas veces no lo es. Pero sí profesional en la actitud que tiene que tomar un grupo. ¿Habéis dado también ese salto?
Sí, hombre. Nosotros también somos conscientes. Bueno, aparte, cuando estábamos allí grabando el disco durante el mes de febrero, aparte de eso, nosotros también estamos notando que hemos aprendido más, estamos notando en los conciertos que la gente responde más, o sea que la gente nos empieza a tratar como un grupo, como dices tú, más profesional. O sea, que ha cambiado la cosa un poquito de cuando empezabas, o cuando grababas otros discos y empezaban los primeros conciertos. O sea que la gente está empezando a tratar como un poquito más profesional.
¿Qué oportunidades habéis tenido de tocar? ¿Qué fechas destacarías o qué lugares que hayáis visitado destacarías por la respuesta que haya tenido el público o por lo especial que haya podido ser para vosotros la fecha en concreto?
No sé, mira, pues ha habido un poquito de todo. Por ejemplo, estuvimos en Bilbao, nos gustó mucho el concierto que estuvimos en Cotton Club. Y luego, yo creo que hubo un cambio radical en que la gente empezó a responder muchísimo, muchísimo, que fue cuando estuvimos tocando en Cuadre Problema en Valencia, que ahí nos llenó el concierto, vino muchísima gente y la cosa ha ido como avanzando, quizás seguramente porque la gente ha ido escuchando, se ha ido escuchando el disco más, se ha ido viendo el videoclip, se ha ido viendo todo. Y vamos, y los últimos conciertos que hemos dado en el 15 de diciembre, que estuvimos en Badajoz, que fue el último, genial. La gente respondió muy bien, súper contentos y todo muy bien. En Barcelona también muy bien. O sea, vamos, que en general estamos bastante contentos, pero ha ido la cosa evolucionando un poquito, yo creo, por eso, porque la gente ha ido descubriendo al grupo, ha visto el videoclip, le ha gustado y ha dicho, pues vamos al concierto a ver al grupo, a ver qué tal nos parece. Y ha ido respondiendo cada vez más.
A veces merece un poquito la pena esperar un par de meses o incluso más después de editar un trabajo para salir a la carretera, porque, por ejemplo, te pasa cosas como la que dices, ¿no? Que igual la gente todavía no se ha empapado el disco. Sé que estuvisteis en Bilbao, pero en nuestro caso no pudimos estar por el hecho de que nos coincidía con algo, no me acuerdo, como al final hay 5 o 6 conciertos el mismo día que, sí, claro, que nos interesa. Pero claro está que, por ejemplo, tampoco habíamos llegado a empaparnos el disco tanto como lo hemos hecho ahora. Por eso digo que muchas veces igual... Hombre, igual es para tener ya un poco de, en cuenta de cara a lo que pueda ser un siguiente trabajo discográfico y demás. A veces una buena estrategia es eso, esperar un par de meses desde que sale el disco, reposarlo, sí, que la gente se lo empape y luego salir, ¿no?
Sí, quizás, quizás, bueno, de hecho la fecha de Bilbao, que fue, decimos, 1 de noviembre, el disco salió a mitad de septiembre, así más o menos. O sea que, a lo mejor, por ejemplo, cuando fuimos a Bilbao, hubo, bueno, estuvo la cosa bien de gente más o menos, pero seguramente ahora hubiéramos tenido muchísima mejor respuesta, porque cuando se pasa ya tiempo ya y se va, la gente va escuchando el disco y tal. Entonces los primeros bolos que hicimos, los primeros 7 o 8 bolos que hicimos estuvieron bien, pero no hemos notado que los últimos han sido más todavía. O sea que sí que se nota. Es lo suyo dejar un par de mesecitos para empezar con los conciertos, porque para que la gente le dé tiempo a escuchar y que el single la gente lo oiga bien y que se difunda el grupo.
¿Estáis replanteando, he visto también por ahí que os quedan algunas fechas para el 2013, me parece?
Sí.
¿Pero os estáis replanteando luego poder hacer otra tanda de fechas en las que se puedan repetir algunas ciudades?
Sí, bueno, de hecho, ahora mismo tenemos ya cerrado, bueno, tenemos ya el mismo 18 de enero y 19, tenemos Murcia-Cartagena, vamos a volver a Valencia, pero ahora vamos a intentar ir también un poquito más calmado para también darle más tiempo a la gente para que vaya ajustando el disco. Tenemos Zaragoza también, y claro, Madrid también tenemos otro, y luego ciudades como Bilbao y Barcelona nos gustaría repetirlas, porque son ciudades que pensamos que son importantes dentro del rock nacional, vamos. Uh-huh. Nos gustaría repetirlas un poquito más adelante con más calma, pero claro que sí que nos gustaría repetirlas.
Sí, porque además esto es una carrera de fondo, y lo demuestra el hecho de que vosotros vais a... Desde que habéis editado el primer disco, ya son disco cada 3 años, ¿no? Que más o menos,
sí, sí,
es un periodo como muy normal para cómo están las cosas. Es decir, que en ese periodo de tiempo a una banda... le da tiempo a hacer muchas cosas, ¿no?
Sí, claro, claro, le da tiempo y es mejor esperarte el tiempo que haga falta y hacer un trabajo bien hecho, que luego lo digas y estés orgulloso, que hacerlo corriendo, vamos a sacar otro disco y tal, y luego al final dices, pues te vas a haber hecho esto mejor, te vas a haber cambiado. Nosotros pensamos que es el tiempo perfecto para tener tiempo de hacer canciones. De hecho, ahora que estamos de gira, ya vamos a empezar a hacer canciones nuevas de cara a un próximo disco para empezar a tener temas que luego... Creo que cuesta arrancar para ponerse.
¿Qué tal la respuesta también que os ha podido llegar, si es que ha habido posibilidad? Yo supongo que sí, porque hoy en día con internet llegamos al mundo entero, ¿no? ¿Qué tal la respuesta incluso de fuera, de nuestras fronteras? Y cuando digo fuera, me refiero a todo el entorno, porque ya sé que cantando en castellano, evidentemente Latinoamérica es un sitio donde ahora mismo la gente está muy abierta a recibir propuestas musicales que llegan desde España, pero también incluso, ¿por qué no?, de países de Europa, ¿no? Que también hay muchas bandas que desde el Estado están consiguiendo llegar ahí arriba.
Bueno, tampoco... yo creo que estamos empezando a tener un poco de momento, un poco de repercusión nacional, o sea, principalmente, pero bueno, también es cierto que nos han llegado mensajes tanto a Twitter como a Facebook de gente de fuera que diciendo que le gusta mucho el disco, que sí que nos han llegado mensajes de fuera, no tanto como para una repercusión importante, pero bueno, de momento pensamos que la repercusión que están teniendo de momento a nivel nacional, estamos contentos. Y eso, si va la cosa bien, se extenderá para afuera rápidamente.
Bueno, una cosa que no le gusta, hablamos de internet, de lo bueno que tiene, y para mí tiene muchas cosas buenas, para mí es libertad para hacer muchas cosas. Claro está que también tiene alguna cosa que puede resultar negativa, pero en cualquier caso nos facilita, yo creo, mucho las cosas, ¿no? En cuanto a promoción y demás. A los que no les suele gustar mucho es a las compañías discográficas. Vosotros de momento estáis con una compañía pequeñita, pero muy trabajadora, como es Gasser Discos.
Sí.
¿El acuerdo que tenéis con ellos es meramente distributivo o también os ayuda con otro tipo de temas?
No, bueno, de momento simplemente queríamos, o sea, que nos distribuyera el disco, sacarlo. De hecho, te puedo decir que cuando íbamos a sacar el disco nos llegaron hasta ofrecer algún contratillo discográfico, algo pequeño, alguna discográfica de Barcelona y tal. Lo que pasa es que no queríamos, nos parecía tan bueno el disco que no queríamos atarnos con nadie de momento. Queríamos que fuera funcionando y tal, pero bueno, decidimos sacar con Gasser que nos distribuyera y vamos, de momento va funcionando la cosa bien.
Además hay mucha experiencia ya, ¿no? En cuanto a lo que ha ocurrido con muchas bandas al firmar un contrato discográfico. Y hoy en día, tal y como está el negocio, por decir negocio entre comillas, Yo creo que a los grupos lo que sobre todo os interesa es que se mime la calidad musical de un trabajo, más allá de luego el rendimiento económico que se pueda sacar. Por eso digo lo de Internet como algo positivo.
Sí, vamos, sí, hoy en día lo de Internet es lo más importante. De hecho, muchas veces hay gente que viene a los conciertos que, claro, no ha podido escuchar el disco en Internet, porque es que si no, que se habla mucho de piratería y todo ese rollo y tal, pero muchas veces a lo mejor dices, pues mira, se ha bajado alguien el disco de Internet. Pues vamos, tenemos entendido que está, vamos, se ha bajado alguien el disco de Internet, lo ha escuchado, ha venido al concierto, ha pagado su entrada, pues ya con eso hemos ganado.
Y solamente el hecho, por lo menos en mi caso, mira, para nosotros hacer un programa de radio como es este, desde una radio independiente, es una auténtica gozada luego llegar y desde casa ponerlo en la red para que se la descargue el mundo entero, ¿no?
Claro.
Al final el tema es que quien pulsa ese botón para descargarse un disco, cuando menos está interesando por tu música.
Claro, se está interesando y muchas veces... además un grupo con nosotros que tampoco sacamos una gran cantidad de copias, muchas veces es más difícil conseguir el disco que otra cosa. Entonces en Internet, bueno, cierto es que ahora con Spotify y tal puedes comprar el disco y bajártelo, pero bueno, que ves que bajártelo tampoco... Yo prefiero a lo mejor que una persona le escuche el disco y venga a un concierto y vea y lo disfrute y se haga fan nuestro que compre un disco. Si compra un disco mejor, pero vamos, que en general lo preferimos.
Nosotros somos defensores, en cualquier caso, del formato físico. Y supongo que ahí en los conciertos es donde más fácil se puede adquirir el disco, pero teniendo en cuenta la distribución, ¿en dónde se podría conseguir este decagrama de Cirujano Escocés?
Bueno, pues se puede conseguir en cualquier tienda, pues en NAR, Corte Inglés, Mediamar, en todas las clásicas tiendas que tenga cualquier disco, pero sí que hay que encargarlo, porque ahora no tenemos copias suficientes para que estén en todas las tiendas de España. Entonces, el disco se encarga y pero en cualquier tienda te lo encargas y lo tienes. De hecho, seguro que me dejo alguna, pero bueno, en general en casi todas las tiendas donde venden discos se puede cargar, preguntar por el disco de Cagrama de Cirujano Escocés y se lo piden y lo tiene. Vamos, eso no tiene problema.
Un trabajo además que cuenta con las colaboraciones de Carlos Escobedo y de Sober, sí. Y de Germán de Skunde F.
Sí.
Dos artistazos, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, lo primero, cuando tuvimos la primera reunión con Alberto Segarra, también estaba Carlos Escobedo, estuvimos hablando con él y solo dijimos que nos gustaría mucho que cantara una canción, porque nos gustaba mucho cómo cantaba y que nos podría ayudar un poquito a promocionar un poco. Y vamos, y se mostró encantado. Y nada, y estuve escuchando todo el disco entero y la canción que más le llenó, que fue Adrenalina, fue en la que dijo... Yo quiero cantar esa canción. O sea, que él mismo eligió esa canción y le gustó. Y le dio su toque. Lo mejor de todo es que le dio su toque personal. A la parte que canta, le dio su toque personal. O sea, que vamos, es un artista como la copa de un pino, vamos.
Y luego a mí un grupo que me tiene cautivado últimamente, bueno, últimamente, desde hace unos años, es Skunde F. Que yo diría sí. Que a día de hoy es de los. En cuanto a realidades musicales, yo creo que ellos son una realidad firme y uno de los principales grupos en la actualidad. El problema es que como las cosas están como están, muchas veces siempre se queda corta la repercusión que puede adquirir un grupo. Pero para mí, vamos, tener ahí a Germán también plasma esa personalidad
sí,
que
sí.
En Skunde F también le imprime a sus canciones, ¿eh?
Sí, también. Bueno, de hecho, aparte de Carlos Escobedo lo tenemos quizás más sencillo porque como es dueño del estudio y está allí también, lo tenemos más fácil. Pero vamos, que con Germán fue mandarle un mensaje. Bueno, aparte que los Skunde F han grabado en los estudios Cube unos cuantos discos. O sea, son muy conocidos de allí del estudio. Y cuando nos mandamos un mensaje y le propusimos la canción para cantar y tal, le encantó, vino corriendo y le gustó mucho. Y nos ayudó y se prestó a todo lo necesario.
O sea, que Carlos Escobedo estaba allí, pero por Germán os interesasteis vosotros, ¿no?
Claro, nos interesamos nosotros. Bueno, si está también un poco de... Dentro de un poco de nuestro estilo de bandas y tal, aparte de eso, a Skunde F lo conocemos perfectamente y sabemos cómo funciona el tema.
Pues ya están esas sensacionales colaboraciones, que tampoco hablamos de ellas con esas colaboraciones a la voz, que llaman la atención por ser unas bandas que tienen ya una andadura larga, vosotros la vais teniendo también, y sí. Tienen una repercusión mayor que la que todavía tenéis vosotros, que ojalá que siga aumentando, pero no queremos eclipsar con ello todo un descubrimiento a la voz como es Juan Luis Sánchez Reinci, que me parece que al igual que el disco se hace muy versátil, él también utiliza su voz, la molda, la copla cada terreno como quiere, ¿eh? Un maestro, por lo menos, así que yo acabo de descubrir en este tercer trabajo vuestro.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que trabajó mucho las letras, las canciones y todo. Pero aparte también se nota la mano de Alberto Segarra, que iba puliendo cada parte. Aparte de que él llevaba muy trabajadas las canciones, iba puliendo cada parte. Algún pequeño detalle, algo que se pudiera ver un poquito y tal, pero vamos, que Es que el trabajo que hizo es perfecto, como se puede decir.
Y una cosa que me llama la atención del disco, no sé hasta qué punto el énfasis lo pone Alberto o lo ponéis vosotros, es uno de los discos donde veo que el bajo, el trabajo del bajo,
sí,
más lleva la batuta. El bajo es como los latidos un poco de una canción, ¿no? Parece que es por donde fluye esa sangre, ¿no? Y en este caso hay que decir que es un instrumento que, lejos de estar para dar un poquito más de empaste, un poquito, envolver un poquito más el sonido, a lo que son las guitarras, a lo que es el grueso de un tema, estamos hablando de un instrumento que aquí lo puedes diferenciar perfectamente en todos los temas. Es un sonido, para lo que es el bajo, que yo calificaría como muy especial dentro de lo que nos suele llegar, dentro de los discos que solemos escuchar.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que el bajista también es muy detallista, muy intenta sacarle a las canciones en cada parte, en vez de meter una nota, todo lo que pueda meter, que quede bien. O sea, que la verdad es que eso es súper trabajado y es una de las cosas que más se puede apreciar en el disco. Le da, una vez que tengo la canción sacada y sacarle el bajo, le da un poco su rollo. Le da un poco su rollo y es lo que hace, ya le da el toque de calidad perfecto y no se utiliza como instrumento como de percusión, sino que lo utiliza mucho más y para que destaque y para que lleve el peso también de todas las canciones.
Bueno, se puede decir que incluso cada uno de los aspectos de lo que es una banda, en este caso una banda de rock, como pueden ser las guitarras, el teclado, la batería, el bajo, la voz, tienen vida propia, ¿no? Cada uno en este disco por su cuenta. Una cosa que a mí por lo menos me llama la atención.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que a la hora de sacar, es que aparte también de sacar las canciones entre todos, también luego cada uno trabaja lo suyo individualmente, ve a ver lo que puede quedar mejor, lo que puede pasar. También nos juntamos, por ejemplo, yo que soy guitarrista y bajista, nos juntamos también a ver las cosas, yo con el batería, o sea, nos juntamos entre nosotros para ver qué es lo que queda perfecto, si hay que cambiar alguna cosita o tal. Y eso también, y eso es lo que hace cada uno, que suene todo, pero que suene todo como muy empastado.
Explícanos el título de Decagrama, ¿qué queríais dar a entender con él?
Pues mira, si te digo la verdad, tampoco tiene así ningún significado. O sea, simplemente es un nombre que nos gustó. Muchas veces pensamos que un nombre que sea llamativo y que guste, o sea, no tiene que tener exactamente un significado. Supone que un decagrama es un pentagrama doble, tiene que ver un poco la música, hay una estrella, pero vamos, que si te digo, fue un poquito en general por la sonoridad del nombre que nos gustó, y dijimos, pues perfecto, vamos adelante con este nombre.
Claro, como es un símbolo, yo digo, igual es un símbolo con el que queríais expresar en concreto algo, porque también la música siempre se trata de expresar. Además tiene ese toque de misticismo, que la música también, yo creo que la buena música siempre tiene también, y pensaba que podía ir un poco por ahí. De hecho, por ahí, de forma individual cada uno, así lo podemos interpretar.
Sí, bueno, también, precisamente lo que dices tú, que muchas veces también incluso cada nombre de cada canción y cada letra, muchas veces a lo mejor lo quieres hacer intentando transmitir una cosa y a lo mejor a cada uno piensa una cosa diferente, que se supone que a lo mejor una canción es de amor, va de amor, pero lo suyo es que cada uno tenga su idea o cuando escucha la canción le transmite una cosa u otra. Entonces, seguro que si escuchas una canción y le preguntas a varias personas, cada uno te va a decir que le da sensaciones de una cosa.
De hecho, vosotros tenéis unas letras que yo creo que tienen esa ambigüedad en la gran mayoría de los casos, ¿eh? Yo creo que se pueden interpretar de muy diferentes maneras. Yo tengo mi propia interpretación de cada una de ellas, pero sí que hay una en concreto, como puede ser Una vida, que ahí el mensaje sí que está como muy claro, ¿no? Un poquito de miedo a envejecer.
Sí. Sí, eso habla un poquito de eso, de una persona que se va haciendo mayor, que también lo consideramos, bueno, nosotros ya andamos por los 34 años, o sea, ya nos estamos haciendo mayores, o sea que va un poquito la cosa por ahí, pero bueno, que sí, esa está bastante claro de lo que habla, y de hecho esa es una de las canciones que más está gustando en el disco y nos está diciendo la gente.
Es la que tiene un significado, yo diría, que más claro, ¿no? Porque en el resto tampoco quiero que me lo destripes precisamente por eso, porque igual preferís dejar ese mensaje abierto, pero sí que pienso que en el resto de los temas, de forma general, sí que queda todo como más abierto, ¿no? A lo que puede ser el significado de cada uno de los temas.
Sí, en general, en el resto de canciones, cada uno puede pensar, tener una percepción de la canción u otra, vamos. Hombre, que si está claro, como comentaba antes, si hay una canción que habla de amor, te puede parecer que es de amor, pero a lo mejor te transmite una cosa u otra, un diferente sentimiento, vamos.
¿Cuál habéis elegido para hacer el videoclip? Porque ahora mismo no lo recuerdo.
Hemos cogido Adrenalina.
¿Por qué está en concreto?
Bueno, principalmente la cogimos porque, bueno, la cogimos como single y porque cantaba Carlos Escobedo y nos parecía que era un empujón bastante fuerte para el single. Aparte, que nos parece que es la mejor canción de todo el disco, o sea, nos parece que es la canción perfecta para single, pensamos que tiene un poco de todo, que es animada, que es rápida, que es la que nos puede dar un poco de buena promoción al grupo.
Bueno, yo la verdad que creo que es un conjunto de canciones muy muy bueno. Luego me llama la atención también ese final con el tema homónimo, que es simplemente un tema instrumental con teclado, pero que redondea la obra de alguna manera. Algo que siempre digo, por fortuna hay muchos grupos que me seguís mandando discos con este tipo de detalles, pero sí que muchas veces ya los trabajos se hacen cada vez de una manera más rígida, ¿no? Y a veces no dejan espacio para este tipo de cosillas que al final terminan haciendo como la escucha más completa.
Sí, pero sí, eso son cositas, detalles, que muchas veces, como dices tú, no hace el disco tan rígido, no lo hace tan vamos a tocar 12 canciones y ya está, siempre detallitos, cosas que te pone en medio, y eso siempre ayuda, o sea, siempre ayuda a hacer el disco un poquito diferente, a que ya de momento te parezca un poquito indiferente al resto.
Bueno, pues José Antonio Muñoz Seto, muchísimas gracias por estas palabras. Reitero esa enhorabuena por el disco, porque creo que lo merece, creo que habéis hecho un sensacional trabajo. Os deseo además lo mejor de cara al futuro, que volvamos a estar aquí charlando en el futuro, porque seguro que eso será buenas noticias, será que la banda continúa y que seguramente tengáis un nuevo disco, y que ojalá que en estos próximos meses podamos veros aquí en Bilbao, que ya te digo que por desgracia nos perdimos vuestro concierto en el Cotton Club.
Vale, pues nada, muchas gracias a vosotros. No prometo nada, pero vamos, que nuestra intención es volver a Bilbao no dentro de mucho tiempo.
Bueno, si quieres añadir para terminar algo que consideres interesante en torno a la banda, algo que se nos haya podido quedar fuera, puedes hacerlo. Y si no, lo que te pido es que me elijas el tema que te apetezca escuchar del disco y lo pinchamos.
Bueno, sí, simplemente terminar con... quien quiera seguir a la banda, en la página cirujanoscones.com, tanto por el Facebook, y bueno, pues lo típico de siempre. Y... para mí, yo creo que la canción del disco, la canción que debe de escuchar todo el mundo, que además es la que más está escuchando, que es el single Adrenalina, vamos, yo creo que es la perfecta, la que va a definir un poco a la banda, a ver cómo estamos funcionando ahora, y la que, también en los conciertos, la que a la gente más le está gustando.
Venga, pues la vamos a pinchar, muchísimas gracias, y suerte con todo, y estamos en contacto en el futuro, ¿de acuerdo?
Perfecto, muchas gracias a vosotros.
Venga, hasta otra.
Todo.
Llenaste un rincón, aunque esta noche
Pues ya habéis tenido esa formidable banda llamada Cirujano Escocés, protagonistas hoy aquí en La Mirada Negra. Mandamos un fuerte abrazo, un saludo a la gente que estáis ahí al otro lado del Facebook, por lo menos. Esperamos que también al otro lado de la escucha, claro que sí. A través de... seguramente, si nos lo hacéis saber a través del Facebook, seguramente sea a través de Internet. Pero también un abrazo a la gente que nos está escuchando a través de las ondas, a través de 101.9 de la FM. Un saludo para Javi, un saludo para Carlos, para Elberet, para Ángel y para Ana. Recordar que esta edición de miércoles de La Mirada Negra especialmente se hace para nuestra emisora online BFM. Te recordamos la dirección www.bfmradio.com. Cada semana puedes descargarte la edición de los miércoles de La Mirada Negra a través de esa fantástica web musical en todos los estilos. Y continuando con novedades, en este 2012 nos llegó una fantástica obra desde Italia de esta banda progresiva llamada Hellraith, una banda que lleva ya algunos añitos funcionando. De hecho, editaron trabajos en los 90, han estado un tiempo desaparecidos y ahora se rehacen para presentarnos este nuevo disco de título Fragmenta. Un tema extenso, como suele ser habitual en las bandas de rock progresivo, con multitud de detalles y con una calidad que verdaderamente asombra. Desde Italia, Hellraith, disfrútalos.
I'm a part of the tribe. stand, lost in a reverie, entering a play I don't know. Close my eyes, dream of another.
Qué fantástica banda que nos llega desde Italia, Hellray, tema largo pero que merece mucho la pena escuchar. Y aquí en La Mirada Negra no nos cortamos a la hora de pincharos temas que sobrepasan o que llegan prácticamente a los 10 minutos de duración, como es el caso. Creemos que lo importante es que vuestros oídos disfruten, que vosotros podáis elegir y que sepáis cuál es la música que se está haciendo a lo largo y ancho de todo el planeta en este universo maravilloso que es el del rock, el del heavy metal, el hard rock, el rock duro. Llámalo como te apetezca, en la vertiente que quieras, pero dentro de los sonidos más duros, vamos, dentro de lo que es el rock, a esto es a lo que nos dedicamos dos veces por semana en este programa. Un saludo, por cierto, también para Jonathan, que antes se me pasaba, estaba ahí en la lista de los que estáis ahí a través del ordenador, pero por despistado, pues no me había dado cuenta, así que un saludo para Jonathan, feliz año, además de oyente, colaborador del programa, en momentos puntuales lo ha sido, y seguramente que lo tenga que volver a ser, sobre todo de cara al verano cuando vayamos a algún festi y necesitemos ayuda, seguro que no nos falla. Vamos a continuar con algo también bastante especial, lo que te vamos a pinchar, un trabajo acústico que es editado por Timo Kotipelto, vocalista de Stratovarius, junto con Jani Limatainen, miembro de Sonata Ártica. Venían dando una serie de recitales acústicos por diferentes lugares. Ellos no tenían intención, o por lo menos eso dicen, de editar ningún trabajo, pero sus seguidores les animaban a que podían hacer algo juntos, a que podían dejar alguna constancia de lo que estaban haciendo en esos shows tan especiales. Y aquí lo han hecho, nos han editado un trabajo acústico llamado Blackoustic, en el cual se incluyen canciones de Stratovarius, canciones de Sonata Ártica y algunas versiones. También tenemos un tema nuevo. Probablemente lo más interesante podría resultar el pinchar ese tema nuevo que lleva por título Where My Rainbow Ends, pero es que me parece que les ha quedado maravillosamente bien este Perfect Strangers de Deep Purple. Comenzábamos con su teclista, con John Lord, y ahora volvemos a pinchar, vuelve a ser protagonista un tema de Deep Purple, aunque no pinchamos a Deep Purple. Estos son Kotipelto y Limatainen en acústico.
I've blown, oh, and cold, cold spears of ice, ice. All my life, I am the Strangers, oh,
Your tears are lost in falling rain. And if you hear me talking on the wind, you've got to understand we must remain perfect strangers.
Buenísimo rock and roll desde Vizcaya, ellos son Cuatro Tragos. Desde el 2005 llevan funcionando, nos presentaron hace tiempo un trabajo llamado Salta al Arcén y ahora nos presentan este nuevo disco de título Otro Beso de Judas, una banda que, como ellos mismos nos dicen, como nos dice la nota de promo que nos hacen llegar, han tocado allá donde han podido. Y donde vas a poder verles es precisamente en la fiesta que organiza La Mirada Negra junto a Insonoro el próximo día 2 de febrero en el Sentinel Rock Club de Erandio. Recordad que tenemos dos fechas. El día 1 de febrero estaremos viendo a In Orden, a Soviet y a Well of Anger, y el día 2 de febrero tendremos a los que has escuchado, a Cuatro Tragos en acústico ese día, así que va a ser un concierto también muy especial. Tendremos a Síndrome Peter Punk y a Desastre. Dos jornadas fantásticas, además de habrá regalos para... No vaya a ser que me tenga que morder la lengua, pero prácticamente para todos, porque va a haber discos para los que asistáis a los conciertos. Ojalá que seáis muchos y alguno igual tiene la mala suerte de que no se lo lleva, pero yo creo que prácticamente para todos va a haber algún regalito en esas dos noches. Así que animaros, porque las entradas son baratitas, 6 euros el viernes y 7 euros el sábado. Así que yo creo que va a merecer muchísimo la pena, y además la intención no es otra, con ese dinero, que el de poder costear los gastos de desplazamiento de las bandas que nos vienen de fuera, que estamos muy agradecidos a que se involucren. Y es que hoy en día esto del rock es para liarse la manta a la cabeza y apuntarte a las historias, disfrutarlo, vivirlo, que es lo que al final hacemos nosotros desde aquí, desde la radio, y lo que hacen los grupos desde sus locales, desde sus furgonetas y, cómo no, desde el escenario, que al final es para lo que se trabaja, para lo que se está trabajando en cuanto a composición y demás, para luego poder plasmarlo delante de toda la gente que se quiera dar cita en lugares como el Sentinel en ese fin de semana, que promete muchísimo. Y desde luego yo estoy seguro que, pase lo que pase, nos lo vamos a pasar, pero que muy bien. Así que continuamos precisamente con directos. Estuvimos viendo el pasado sábado, día 29 de diciembre, último concierto para nosotros del año, a esta mítica banda llamada MCD.
35 millones de borregos en el Imperio Castellano.
Allá por el año 87, en que se grababa y se registraba este trabajo, serían 35 millones de borregos archivados los que había. Hoy creo que hay unos cuantos más, no sé cuántos son, 47, no sé exactamente dónde está la cifra, pero bueno, y con respeto, porque de esos 47 seguramente que haya muchos que no sean tan borregos, pero en fin, algo de despertar desde luego hay, pero creo que sigue estando vigente un tema como este clásico de MCD, precisamente recogido en ese Bilboko Gaztetxean que homenajeaban el pasado sábado, 25 años desde la grabación de este disco, en un concierto muy especial, el que dieron en la Rockstar Light de Baracaldo, junto a su vocalista de aquellos míticos años, como fue Rocan, y también con el actual, con Koldo. Se fueron alternando, no, bueno, más que alternando, Koldo estuvo constantemente encima del escenario y Rocan aparecía en alguna ocasión. Tampoco entiendo muy bien el criterio que él seguía para aparecer y desaparecer, pero el caso es que cuando él estaba en escena, cuando Rocan estaba en escena, fueron los momentos en los que la gente más disfrutó, en los que la gente más se movió, y luego hubo una parte del concierto que costó un poquito más enganchar, y eso respetando muchísimo el trabajo que Koldo puede hacer al frente de MCD. Pero claro, quien tiene esos ese aura de mítico, ¿no? Ese aura de haber estado en aquellos años, evidentemente crea ya algo de por sí tan especial, que hace que el público sea consciente de la situación y que reaccione muchísimo más. Por eso creo que sus temas fueron al final los mejores de la noche. No faltaron los que os podáis imaginar, sobre todo de aquella época clásica. Para eso era un concierto especial, recordando aquel trabajo, del cual, en concreto de aquel disco, los 12 temas, pues los interpretaron todos. No más Punkis Muertos, que podéis imaginar lo que representó, lo que simbolizó para muchísima gente, Violencia Macarra o Ruido de Sables en la parte principal del concierto, Bilbao Mierda Rock and Roll, otro de los bien recibidos, bueno, todos los títulos que podáis imaginaros. Por supuesto que hubo Himno del Atleti llegando justo antes de los Bises, y luego a partir de los Bises otra vez Rock and volvió a aparecer en el escenario para rematar una actuación que fue con esos momentos con los que se salvó sobremanera el concierto. No voy a decir que el resto estuviera mal, porque no lo estuvo. Yo creo que quien es seguidor de MCD pudo disfrutar del concierto muchísimo. Además, una noche en la que no había tampoco mayores eventos, con lo cual no había ninguna excusa para que nadie faltara a la cita. En las Navidades la cosa para muchísimo y se agradece poder tener algún concierto como este, y la sala registró un buenísimo ambiente. Pero sí que es verdad que se paró muchísimo el tema cuando el mítico vocalista, cuando Rockan no estaba en el escenario. Simplemente se apunte, porque por lo demás el concierto se puede calificar de muy satisfactorio para la gente que, sin llegar a llenar la Rockstar Live, sí que por lo menos ofreció un buenísimo aspecto en esa noche de sábado. Ahí están los MCD, míticos y conservando mucho tirón, como pudimos ver, por lo menos en esta noche en la Rockstar Live, a ver qué es lo que hacen después de este retorno. No es la primera vez que les hemos visto con Rockan, bueno, yo sí, personalmente, pero no es la primera vez que se han subido en este retorno con Rockan al escenario, y esperemos que tampoco sea la última, porque le da mucha vida al grupo, sin ninguna duda. Continuamos con rock, pero esta vez venido, rock muy directo, venido esta vez desde el otro lado del charco, desde Estados Unidos, una banda llamada Dirty Names, que nos presenta este trabajo discográfico, del cual vamos a pincharte un tema que, bueno, tiene un videoclip que os recomiendo que veáis porque os podéis echar unas risas. Double Your Pleasures, bueno, dobla tu placer o algo así, esperemos que para vosotros sea un placer. Desde luego es un buenísimo rock and roll el que ellos practican, y próximamente van a estar girando por algunas zonas de la península. Enseguida te decimos esas fechas. Ellos se llaman Dirty Names.
I wish she would've stayed.
Puppy Love, desde su trabajo Double Your Pressures. Esta banda llamada Dirty Names estará actuando el próximo mes de febrero, a partir del próximo mes de febrero, en diferentes lugares de la península. El día 7 de febrero en Plasencia, en la Sala Impacto. 8 de febrero, Valles, Asociación Bocanegra. 9 de febrero en Zaragoza, La Ley Seca. 10 de febrero, Monzón, Serjos, Zona Rock. El día 11 en Burgos, en el Estudio 27. Día 12 de febrero en el Liérganes, Los Picos. El día 13 en Ponferrada, Tararí. El día 15 en Madrid, en la Sala Caracol, estarán actuando junto a El Dorado. El día 16 estarán en Zamora. El día 16 de febrero en la Cueva del Jazz, y lo recalco porque es una zona que a mí me une bastante con aquella tierra, vamos, y que no suele haber muchas cosas, pues esta banda estará el día 16 de febrero en Zamora, en la Cueva del Jazz. El domingo día 17 en Santa María del Páramo, en la Taberna Belfast. El día 18 de febrero en León, en el Gran Café. El 19 en Coruña, Mardi Gras. Día 21 en Logroño, en Viribayas Club. 22 en Orihuela, La Gramola. Día 23 en Castellón, en The Legend. 24 estarán en Torredambarra, en La Traviesa. 25 de febrero, Barcelona, Rock Sound. Día 26 de febrero, Valladolid, Porta Caeli. 28 de febrero, Segovia, Beat Club. Pasamos ya al mes de marzo. El día 1 estarán en Cádiz, en la Sala Supersonic. El día 2 en Estepona, en Lowi Lowi. Y el día 3 en Alcalá de Henares, en el Ego Live. Sorprende que no hay ninguna fecha por tierras vascas, que a nosotros nos hubiera gustado, así que probablemente no tengamos oportunidad de verles, pero en cualquier caso es una banda más que interesante. ¿Con qué vamos ahora? Porque me he perdido. Así, con esto, vamos ahora. Estábamos hablando del videoclip que os recomendábamos que vierais de esta banda, porque es, vamos, muy muy divertido. Y hay un grupo que nos dicen que cierra etapa a finales de este 2012 y que en los primeros meses del 2013 vamos ya a entrar para ellos en una nueva etapa. Estamos hablando de una banda que ha dejado muy buena impresión. Hablamos de Anchor, que también tienen un nuevo videoclip para seguir dando cancha a un grupo que desde luego merece mucho la pena. Aquí tienes My Own Angel. Un grupo fantástico, precisamente con vocalista que canta como Los Ángeles, y aquí te lo demostramos. My Own Angel, el nuevo videoclip de este grupo llamado Anchor. I'm still loving all the times we've been sharing side by side, and I can get used to being all solo alone. It was a hot winter, there was no love for me. I'll tell you that, but then spring came. With our secrets in you. Habéis tenido esa sensacional banda llamada Anchor, tiene temas mucho más cañeros, pero ahora nos mandaban este videoclip My Own Angel y espero que lo hayáis disfrutado. Reta final del programa que va a estar marcada por las voces femeninas y en concreto lo que vas a empezar a escuchar, si es que comienza a sonar, ahí está. Es una banda valenciana que se me hacía un poco de rogar y que se llama Lendeby. Cuentan con una chica que también canta fantásticamente, llamada Mamen, pero en una onda muy distinta a la que hemos escuchado en Anchor. Tiene unos elementos muy dramáticos, también oscuros, a veces góticos. Y aquí en este tema la escuchamos junto al vocalista de Nocten, junto a Belet. Aquí te presentamos cómo suena este último trabajo del grupo, An Eternity, y este tema en concreto con esa fusión de dos voces tan contrastadas de título Red Evil.
Fear must dance on my feet.
fantástico, el NDB. Nos llegan desde Valencia con esa colaboración de Vélez, al cual se ha dejado notar, con esa voz gutural. De aquí lo habéis disfrutado con este tema Red Ivy. Bueno, hablando de chicas en el metal, una de las bandas que sin duda ha marcado, no sé si decir mucho, incluso todo en los últimos años, o prácticamente todo, son Nightwish. Y hay por ahí rondando grabaciones con su nueva vocalista, con Flor Jansen, que es fantástica también. Después de la salida de Annette Olson, el grupo sigue funcionando y ya va dando muestras de lo que hace Flor Jansen encima del escenario. Esperemos que consiga cautivar, seguro que sí que lo hace, el corazón de todos los seguidores de Nightwish. Y de momento este es el resultado en uno de los últimos directos ofrecidos por la banda, en concreto en el mes de noviembre. I Want My Tears Back, en directo desde el Hardwell Arena, Nightwish.
Oh,
con todos mis respetos para el trabajo que ha hecho Annette Olson, está clarísimo que no tiene el mismo, no es el mismo nivel de exigencia el que tenía Annette con respecto a Tarja. Y está clarísimo que no es el mismo nivel de exigencia el que ahora tiene Floor Jansen con respecto a Annette. Evidentemente, puede ser más sencillo, dentro de lo que cabe y entre comillas, sustituir a la sustituta que sustituir a la original. Por lo tanto, está clarísimo que el terreno está mucho más sencillo, mucho más allanado para que entre ahora Floor Jansen. Pero está claro también que Annette, a un sector de los seguidores de Nightwish, nunca le llegó a convencer. Y vamos a ver qué es lo que tiene, o qué es lo que opina ahora la gente, qué es lo que opinan los seguidores de una de las bandas más importantes de los últimos años en el heavy metal sobre esta nueva incorporación de una vocalista que con After Forever yo creo que ha demostrado ya sobradamente su capacidad vocal. Una fenomenal cantante que tuvimos además la oportunidad de ver precisamente con After Forever en Bilbao hace ya algún tiempo y que nos dejó verdaderamente cautivados. Vamos cerrando el programa que se nos echa el tiempo encima. Esto es lo último que vais a escuchar en el día de hoy. El nuevo trabajo, sexto en su carrera, de Ashes You Leaves. El título del mismo es For the Hell, Soul and Mind. Como veis, aquí también terminamos el programa con voz femenina al frente, en este caso la de Giada Etro. Nuevo trabajo, That's It You Live, con ellos te dejamos. Esperemos que el programa te haya gustado, que repitas. Ya sabes dónde nos puedes encontrar. Un fuerte abrazo a todas las emisoras que emiten el programa. El sábado volveremos a estar en directo en TNT Radio Rock y en Zopimpe y Ratia. De 11 a 1, nuestro horario de los sábados. Los miércoles ya sabes que estamos de 6 a 8 en directo. Y las redifusiones ya sabes dónde son: BFM, Tala Radio y FM Schenker. Cuando tú quieras, en lamiradanegra.es y también en el blog de Zopimpa, que no me acuerdo de la dirección, pero me echan luego la bronca. En el blog de Zopimpa también se puede descargar el programa. Bueno, quien no se lo descarga, quien no lo escucha, es porque no quiere. Nos vamos, hasta otra, agur.